Como les decíamos, el miércoles se aprobó la ley bases en Argentina tras 12 horas de discusión en la Cámara de Senadores. La ley ha sido criticada por sus políticas de privatización de empresas públicas, políticas regresivas laborales y explotación de recursos naturales. Para conocer un poquito más sobre esto, ya tenemos a Julia Goulart, una de nuestras maravillosas practicantes, que nos va a hacer un informe sobre la ley base. Julia, bienvenida.
Buenas tardes. Bueno, y súper accurate el tema de arranque para los conocidos, para los entendidos, que nos quedamos con las ganas de conocer aquel jingle de Petri. Sabrán los que entienden y bueno. Como decía Angie, con algunas modificaciones de cómo salió de diputados, digamos, y con el desempate de la vicepresidenta, o vicepresidente, que es como le gusta a ella, Victoria Villarruel, fue aprobada la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es el nombre de la ley. Es una ley que sintetiza los principales ítems que desea establecer el gobierno de la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, uh-huh, para cumplir su proyecto país, ¿no? Esta ley incluye, como decía ya Angie, bueno, una fuerte reforma laboral, la entrega al presidente de facultades especiales, o sea, la posibilidad, uh-huh, de gobernar sobre muchos temas por decreto sin pasar por el Parlamento, y habilita algo que, bueno, ya se estuvo conversando acá bastante, que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, un paquete de medidas que da beneficios a los empresarios que busquen hacer grandes inversiones, está en gran parte asociado con las actividades primarias y al extractivismo, y a la misma vez con la venta de empresas nacionales, ¿no? Estas dos cosas, estos tres puntos, son claves para el gobierno de la Libertad Avanza, que necesita dos cosas para mantener su gobierno, que una es dólares y la otra son muestras de poder político. Uh-huh. La aprobación de esta ley genera grandes cambios en la vida de los argentinos, que no tardaron en salir a manifestarse pacíficamente en múltiples formas y a lo largo de todo el país, nuevamente fieles a sus promesas de campaña. Este gobierno, que más o menos cumple sus promesas de campaña, hizo un desmedido operativo de represión, balas de goma, rociamiento de gas lacrimógeno a muy corta distancia, que es como algo medio nuevo que se está usando.
Hay una cuestión con los gases lacrimógenos que trascendió que muchos estaban vencidos, y vale decir que cuando un gas lacrimógeno está vencido puede ser nocivo e incluso llevar a la muerte. O sea,
son muchas las personas que están hospitalizadas en instituciones oftalmológicas, por ejemplo, por este motivo.
Es fuertísimo.
Y además se pueden ver imágenes del rociamiento muy directamente.
Sí.
Bueno, entonces, nada, Patricia Bullrich sosteniendo esta idea de neutralizar cualquier tipo de respuesta popular. Para entender un poco esto, estuvimos hablando y le queremos agradecer mucho a Matías Colombati, es un periodista que, bueno, muchos conoceremos de radios como Rock and Pop, Futurock, El Destape, Continental, Gelatina, un periodista de todos los tiempos. Y bueno, pero antes de entrar en lo que nos contaba Mati, quiero explicar un poco el panorama político, cómo se da esta división de escaños, si se quiere, dentro del Senado. La ley se aprueba con el desempate de Villarruel, cuenta con el apoyo del PRO y los sectores macristas, si se quieren, uh-huh, y de toda la Unión Cívica Radical, excepto de su presidente Martín Lusto. Ya vamos a hablar de esto, que es muy interesante, y obviamente de los 7 senadores correspondientes al gobierno de la Libertad Avanza. Uh-huh. Los 36 votos afirmativos fueron 36 afirmativos y 36 negativos con el desempate de Villarruel. Los negativos fueron los 33 senadores de Unión por la Patria, o sea, del peronismo. Los senadores provinciales de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gandano, que en su momento fueron contemplados por el oficialismo como posibles adherentes, pero después, bueno, ellos dijeron no confiar en que se respeten las modificaciones, y después vamos a ir a este tema de las modificaciones. Terminaron votando en contra.
Qué sorprendente lo de Lusto. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre la Unión Cívica Radical?
Y también quién es Lusto, bueno, para no todos los entendidos, bueno, de la política argentina.
Bien, Lusto es el actual presidente de la Unión Cívica Radical. Es el único en su bloque en votar negativo. Es muy extraño, sí, esto. Y pasa que discursivamente el radicalismo se ha expresado como bastante contrario a alguna de las ideas libertarias del gobierno. Ya que, para ponerlo en términos uruguayos, uh-huh, el Partido Radical nace como un partido socialdemócrata de centroizquierda, no peronista, pero sí con ideas, si se quiere, hasta marxistas en sus fundamentos, ¿no? El tema es que en la realidad de los hechos, a lo largo de la historia argentina, el Partido Radical ha ido fluctuando sus alianzas políticas de formas muy diversas que se le cuestionan mucho. Son varias las instancias desde este nuevo gobierno, uh-huh, en las que, por ejemplo, ellos argumentan en contra, votan a favor. Por ejemplo, algo que se le cuestiona ahora a Lusto es que, bueno, él vota en contra, argumenta en contra, pero sin embargo da quórum, es presidente del bloque y no consigue ningún voto negativo, ni da el quórum. Entonces, bueno, un poco sobre la oposición nos hablaba Colombati y lo escuchamos a él, que puede explicar mucho mejor.
Hay que considerar que la llegada de Milei al poder se da sobre las ruinas de un sistema político que ha defraudado sistemáticamente en los últimos gobiernos a una sociedad castigada y agobiada por la crisis, por la alta inflación, por las distintas dificultades que atraviesa la vida cotidiana de millones de argentinos. Sobre esas ruinas, el personaje de Milei emerge como una respuesta a esa bronca, a esa insatisfacción democrática y sobre ese panorama complejo que excede incluso a la Argentina, me parece que es un fenómeno mundial, tanto el peronismo luego del fracaso en el gobierno como el radicalismo, que a medida que pasan los años va modificando sus esquemas, sus lineamientos y se va tratando de encontrar con alguna identidad perdida, explican los movimientos de estas últimas semanas en la Argentina, también en un sistema político que le está tratando de tomar el tiempo y encontrar el ritmo a un personaje novedoso, con una forma de actuar y de interactuar con la política que hasta este momento no habíamos experimentado.
Bueno, ya lo decía, una forma de actuar política novedosa, ¿no, Julia?
Sí, bueno, y también esta ley llega después de varios intentos fallidos de lograr una reforma sustancial en el Estado, que además vienen con estos mecanismos de DNU, que DNU es Decreto de Necesidad Urgente, es lo que nosotros conocemos como LUC. Al principio se llevó esto que conocíamos como la ley ómnibus, sí. Es aquella, el gran DNU, que bueno, no se logra. Y bueno, de todas formas lo que les decía es que a pesar de que hay recortes y que hay modificaciones, logra tener las facultades delegadas, el RIGI y mostrarle a los mercados, sobre todo con la reforma laboral y al empresariado, que los tienen de su lado y que tienen el control y tienen el poder. Por eso la reforma laboral es clave en esto, porque además es lo que afecta directamente a los y las argentinas. Esto creo que Mati nos lo va a poder explicar mucho, mucho mejor.
De todas las reformas incluidas en la ley bases que envió Milei al Congreso, la reforma laboral me parece la que mayor impacto va a tener en lo inmediato para los trabajadores en la Argentina, porque pierden derechos y porque el propio ministro de Economía reconoció que estaba hecha para los empresarios. Ahí tenés de todo, pero se extiende el periodo de prueba, permiten el despido sin indemnización por un año, cambian las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, es decir, el trabajador a partir de ahora se paga su propio despido, se eliminan las multas por el empleo negro o no registrado, que es lo mismo que contratar, entonces en la Argentina a partir de ahora, formalizados que informales, se eliminan las multas por trabajo negro, la doble indemnización para los trabajadores despedidos que no recibieron aportes, quita las penas para las empresas que tercerizan trabajadores, es decir, una reforma laboral hecha para favorecer a los empresarios, para perjudicar a los trabajadores en la Argentina, un sector que sufre cada una de las crisis que atraviesa nuestro país y que, bueno, fundamentalmente era una de las cuentas pendientes y de los reclamos que el poder económico tenía en la Argentina para cada uno de los gobiernos, que por distintas razones no podían avanzar, y Milei finalmente lo logró con esta reforma que envió el Congreso.
Bueno, ahí lo decía Colombati, ¿no? Que Luis Caputo, el ministro de Economía, decía, bueno, que esta ley era justamente para los empresarios. Totalmente. Pero también yo me pregunto si esto afecta a Uruguay.
Bueno, sí, justo le preguntamos al politólogo Matías Prieto, porque bueno, Mati no había encontrado a grandes rasgos efectos en temas diplomáticos o comerciales, uh-huh. Pero sí nos decía el politólogo Matías Prieto que es re peligrosa esta reforma laboral para el Uruguay, primero porque instala en la región una forma de empleo. Uh-huh. Y segundo porque es muy posible que muchas empresas que hoy en día eligen Uruguay para instalarse por distintos motivos, por ejemplo el bajo riesgo país, la confiabilidad de nuestro sistema, etcétera, decidan mudarse a Argentina, donde pueden emplear, básicamente, como escuchamos lo que nos decía Mati, a su gusto, sin indemnizar, en negro, sin. Entonces, sí puede traer fuga de capitales de nuestro país, uh-huh. sin dudas esto. Bueno, yendo un poco de vuelta a Milei y a que se da mucho el tema de si esto es un triunfo o no es un triunfo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ya hablábamos de que, bueno, primero se presenta un proyecto a inicios del gobierno que no llega a acuerdos, se hacen tantas modificaciones que Milei dice lo retiro, porque es como yo digo, o no es. Después, recordemos que la Libertad Avanza tiene solamente 7 senadores. Dependen directamente del PRO y de la Unión Cívica Radical para poder gobernar. Recién ahora se concreta un logro. Y si bien esta ley no es aquella ley ómnibus del principio del gobierno, que después se presenta otra que tampoco sale, uh-huh. Está el Pacto de Mayo que tampoco sale, no es aquella ley, sí establece las bases principales de lo que Javier mismo llama la reforma más grande de la historia. Que la reforma es abiertamente un recorte y los libertarios se jactan de que sea un recorte. La ley se logra obviamente gracias a acuerdos de modificaciones y algunas son bastante importantes para el gobierno o son un poco que hacen flaquear las ideas del gobierno, como por ejemplo los sectores que fueron excluidos del RIGI, que este RIGI al final queda solo como más que nada para los sectores de minería, extracción de gases, de petróleo, agroindustria, más para lo que tiene que ver con el extractivismo y la actividad primaria, deja por fuera algunos otros sectores, tecnología también entra. Y además tenemos otro tema que es que quedan por fuera de la posibilidad de venderse aerolíneas argentinas, los medios públicos y el correo argentino.
Y eso es una novedad en realidad, porque
es una novedad y además cuando tú propones que nada debe estar en manos del Estado y no te permiten que algo deje de estar en manos del Estado, cae un poco tu proyecto o tu propuesta país, ¿no? Sí. De todas formas, Caputo, o entre otras de las cosas que dijo, es que estas tres empresas van a ver cómo las venden. Que la discusión no termina en la ley de bases. No es que lo que se modificó la ley de bases no se va a tocar más y demás. Pero bueno, Mati nos comentaba un poco sobre este triunfo, porque fue muy, muy hablado en la prensa, en las redes, si ganaron o si al final tuvieron que recortar tanto o ellos mismos le llamaban, no me sale la palabra ahora, pero llamaban que esta es una ley que fue como comida un poco, ¿no? Claro. Que fue quedando lo que fue quedando.
Caputo, que es Luis Caputo, el ministro de Economía de Argentina.
Exacto.
Se puede decir que es un triunfo de Milei, un triunfo político de la Libertad Avanza, teniendo en cuenta su debilidad en el Congreso y lo que ha logrado, que es en definitiva articular con sectores de la oposición para tener finalmente su primera ley en 6 meses de gobierno, un hecho inédito hasta el momento, pero especialmente por lo que evita. Este es un mensaje que necesitaba Milei para decirle al sector financiero y al sistema local de poder que él no perdió el control de ese Estado que quiere destruir, que todavía está a cargo de la administración de la política y de sus tensiones. Mientras tanto, en la calle se desplegó una represión con detenciones y con cacerolazos por la noche que evidencian también la resistencia social a ese tipo de modificaciones. Pero el gobierno logró aprobar lo que el propio Milei considera un hito y al mismo tiempo también se queda sin excusas. Milei se queda sin excusas en su experimento anarcocapitalista y ahora, según el propio gobierno, tiene que comenzar la recuperación de nuestra grandeza, así lo definieron. En definitiva, es un triunfo, pero lejos está del proyecto aprobado de resolver los problemas y los desafíos que tiene el gobierno de Milei por delante.
Bien, bueno, nos decía Mati, no, todo esto no quedó solo en el Congreso, que estuvo votando hasta las más o menos 7 de la mañana del jueves, sino que claramente hubo manifestaciones, salieron los jubilados, los estudiantes, miembros del sistema político, diputados, por ejemplo, que bueno, fueron reprimidos también, trabajadores. Todos fueron fuertemente reprimidos con un operativo mixto entre fuerzas nacionales y fuerzas federales, con métodos desmedidos. Ya hablamos el tema del gas pimienta, que además como una nueva forma de represión que se ve, porque si bien siempre se usó esto del gas pimienta para dispersar, era de dispersión y no de ataque directo hacia el individuo, como se ve ahora, que bueno, es una de las técnicas que trae Patricia Bullrich, si se quiere, a las fuerzas de seguridad. Y bueno, Mati estuvo en las represiones, nos cuenta un poco cómo esto no solo es este accionar, sino que viene de la mano con un plan de gobierno. Él va a explicar bien que no se trata solo de represión por un tema de seguridad, sino por un tema de que engloba todas las formas de gobernar de Milei.
Particularmente en el tratamiento de la ley bases en el Congreso esta semana, el operativo represivo de las fuerzas federales fue verdaderamente desproporcionado ante lo que era una manifestación pacífica, y el discurso del gobierno fue incluso aún más peligroso porque habló de grupos terroristas y también de un intento de golpe de Estado, algo que objetivamente está muy alejado de la realidad. El uso de esos términos por parte del Gobierno Nacional solo busca legitimar los niveles aún mayores de represión y habilitar una criminalización extrema de las personas que protestaron y que van a seguir protestando seguramente en futuras movilizaciones. Es en ese sentido que el aspecto represivo del gobierno de Javier Milei es parte central, va de la mano, no se puede dividir de ninguna manera de la política económica y de, como el propio Milei ha definido, el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Bueno, estábamos hablando de las represiones. ¿Hay alguna norma hoy en día que establezca cómo se desenvuelven estas situaciones?
Bueno, así como en Uruguay la LUC criminaliza, por ejemplo, la última LUC, ¿no? Es la ocupación de instituciones públicas. Uh-huh. El gobierno de Milei ya en su momento determinó prohibiciones, por ejemplo, a los cortes de calles. Esta forma es medio enmascarada de prohibir la protesta. Es como, bueno, arriba de la vereda sí, en la plaza sí, pero cortando la calle es un delito. El tema con esta vez puntual es que ni siquiera respetaron eso los mismos operativos de seguridad, porque eran ellos los que se desplegaban a través de la calle en cordón, impidiendo a la gente llegar a la plaza. La gente iba hasta la Plaza del Congreso y no les permitían caminar. De hecho, los que cortaron la calle fueron los operativos de represión. Está claro que, y ahora vamos un poco al tono del gobierno y a lo que todo esto genera, está claro que la actitud aquí en adelante va a seguir siendo la de reprimir. Uh-huh. Reprimir jubilados, reprimir... hemos visto imágenes de gente anciana siendo reprimida y no hay un escondimiento de esto. De hecho, hay una celebración con mucha épica.
De hecho, la propia cuenta de Twitter de... Ay, ¿cómo era
el de presidente?
Sí, de presidente.
De presidencia felicita.
La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. Creo que acá vamos a entrar en el tema del tono, el tono que utilizan. Bueno, me parece fuertísimo los términos.
No, hay una confusión de los términos también cuando Javier Milei salió a decir que bueno, se trató de dar un golpe de Estado, ¿no?
El golpe de Estado con palos y piedras.
Exacto.
Complicadísimo.
Que Colombati ya lo decía en el audio.
Sí.
Y que además trascendieron algunos videos en redes, perdón Julia, porque acá nos adentramos, pero trascendieron videos de personas infiltradas quemando autos, tirando piedras a los policías, que en realidad no eran manifestantes. Incluso hay uno que tenía el buzo de la Libertad Avanza. Exacto. Y hay otro que se lo ve volviendo a entrar a uniformarse como policía de vuelta.
De todos los detenidos en la manifestación, no se encuentra ningún responsable del hecho, por ejemplo, del auto quemado, que casualmente ese auto prendido fuego por supuestos manifestantes es a una distancia muy cercana de donde estaba el cordón, y es a una distancia muy cercana donde se ataca a cuatro diputados de Unión por la Patria. Entonces es como raro, no podían estar los diputados parados charlando. En el video se ve que estaban parados charlando, pero sí puede llegar un grupo de encapuchados a prender fuego a un auto. Llama la atención. Y bueno, el tono de este gobierno, yo podemos ver las declaraciones o las uh-huh. argumentaciones en el Parlamento de diferentes integrantes, pero me parece muy interesante quedarnos con el presidente y la vicepresidenta. Que tienen mucho que ver con la impronta de este gobierno, ¿no? Bueno, durante las manifestaciones fuera del Congreso, esto sobre Villarruel, ¿no? Sí. Lo que pasaba en el Congreso. Uh-huh. Durante las manifestaciones fuera del Congreso, el senador peronista Guado de Pedro alza una moción pidiendo conformar una comisión de dos senadores por bloque que vayan a verificar el operativo afuera, conversar con las fuerzas de seguridad, intentar bajar la violencia de la represión y garantizar la integridad tanto de manifestantes como de policías. Uh-huh. En este accionar, la vicepresidenta, en su función de presidenta de la Cámara, en vez de dar espacio a la votación de la moción como corresponde en las normas de cómo se lleva adelante una sesión, le dice a Guado que cualquiera que quiera abandonar el recinto puede abandonar el recinto e ir a hablar con quien quiere, obviamente sin hacer la pausa, porque además, bueno, supongo que ella interpreta que Guado le quiere arruinar la sesión o algo así. En esta cuestión, Guado le empieza a decir que ella no puede pasar por encima de las normas y que si él presenta una moción, la moción se debe votar. Uh-huh. Se da un intercambio acalorado. Él le dice que él ya sabe que ella está a favor de la represión, que ya sabe que está en contra de la democracia, pero que bueno, debe cumplir a esto. Y Villarruel le dice: no me haga entrar en su historia personal, senador. Acá es... Sí.
Contanos sí. Por qué le dice esto, porque
bien,
creo que...
Claro, Guado de Pedro es hijo de detenidos desaparecidos por la última dictadura argentina. Además, fue detenido en las protestas por la hambruna del 2001 por ser manifestante. Y Victoria Villarruel es hija de militares represores de la dictadura, es apologista a la dictadura, es abogada defensora de represores torturadores y además es negacionista de los 30.000 detenidos desaparecidos. Otra cosa interesante de esto, de esta forma de hacer política de la Libertad Avanza, de no respetar algunas cosas que vienen de la política de siempre, es que cuando Villarruel, en su rol de presidenta de la Cámara, da el voto de desempate a estos 36 contra 36, como presidenta, la normativa lo que dice es que ella no puede, o sea, el reglamento dice que ella no puede justificar su voto, simplemente votar. Uh-huh. Obviamente, ¿ella qué hace? Justifica el voto planteando este discurso de dos Argentinas, una Argentina de los trabajadores, una Argentina que prende fuego a autos, llama la atención el poco tiempo que había pasado de él, la prendía a fuego, digamos, da que sabían.
Sí.
Y bueno, esto genera bucheos de los contrarios, obviamente aplausos de los suyos, pero nuevamente se saltean las formas de hacer política, ¿no? Se pasan por arriba las normas de las cámaras. A su vez, mientras tanto, esto pasa en el Congreso, tenemos al presidente Javier Milei en un foro liberal, en el Hotel Hilton. A él le gusta mucho esto de dar discursos en foros, que mientras se daba la discusión en el Congreso y la represión en las calles, aprovechó el discurso para decir que la lucha por la libertad se estaba dando en las calles, haciendo como un poco apología o creyendo como que estaba buena el enfrentamiento que estaban teniendo las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Felicitó a la ministra Patricia Bullrich, como lo hizo en Twitter, por detener, como ya hablamos, este tema del ataque de terrorista con palos y piedras que buscan un golpe de Estado. Es un relato, La Libertad Avanza tiene un relato muy épico. Se hace la reforma más grande en 40 años, el recorte más radical de la humanidad. Petovelo uh-huh. es la mejor ministra de la historia. Siempre es una gran grandilocuencia. No sé si nos queda mucho más tiempo.
Nos estamos quedando sin tiempo, Julia.
Les tiro una pastillita así de última porque me parece que siempre Dale. Es importante. No habló Cristina, pero Bien. Retuiteó. Y cuando Cristina uh-huh. hace algo, pasan cosas. No muy directamente, no tocó al gobierno ni nada, ya sabemos su postura. Lo que hizo fue retuitear un posteo en el que se mostraban como unas listas de Unión por la Patria tenían encabezando a dos hoy senadores y... sus segundas en línea, digamos, la que los acompañaban en la lista, eran dos mujeres de la Cámpora. Uh-huh. Y el posteo decía que si estas compañeras hubieran ido primeras en la lista y hubieran salido senadoras, no hubieran tenido que estar rogando que no se venda la patria. Esto como haciendo alusión a ciertos temas internos al momento aquel de armados en las listas de Unión por la Patria. A lo que las redes empezaron, bueno, a atacar a diferentes figuras, ¿no? Y a ver quién puede haber sido, qué pasó en las negociaciones y demás. Y quien se dio por aludido y salió a contestar enseguida que él no tenía nada que ver fue Alberto Fernández. Como que continúan las rispideces entre estos dos, ¿no? Que no sabemos si Cristina lo decía por él o no, claro. No sabemos la interna, pero continúa la interna del peronismo, como nos decía Mati, tampoco está como muy armada y no están como muy en paz entre ellos.
Y es un contexto complejo, además. Así que veremos cómo se desencadena.
Y que Julia, capaz, en unas semanas nos puede volver a actualizar con esto.
Y voy a tener un montón de cosas. Me quedaron pila de cosas para contarles, pero bueno, vayan a Twitter.
Ya vendremos con la parte 2 del informe sobre ley bases. Gracias, Julia, por este informe, por este informe completísimo. Y también por felicitaciones por tu debut en Comunidad UDELAR.
Bien, muchísimas gracias. Y de vuelta, gracias a Matías Colombati, que fue ayer tuvo un día larguísimo de trabajo a full y estuvo hasta último momento en el corte de los bloques del programa de él contestándome.
Ya volvemos para el cierre.